El pasaje es un pasaje duro. O sea, creo que Juan ha sido bastante duro en todo esto comienzo de la carta. Y hay algo que él quiere hacerlo, tiene un sentido de todo esto siempre. Dios siempre tiene un sentido y un propósito en estas palabras que ha expresado Juan en esta escritura. Y el ser humano puede, de alguna manera reconocer su lealtad a Jesús, decir, yo creo en Jesús, y explicar que tiene una íntima y perfecta comunión o relación con Dios. Pero lo que está haciendo Juan y lo que vemos en la Biblia es que hay comprobaciones, hay maneras de comprobar si realmente tienes esa relación con Dios que quizás tú mismo o yo mismo digo tener. Por lo tanto, acá vemos como un test de vida que está haciendo el apóstol Juan a esta comunidad en ese tiempo. Hoy hay un hombre en redes sociales, y ahí todos los jóvenes se levantan la vista, y un youtuber que tiene varios seguidores, muchos seguidores, y su programa o canal busca poner a prueba ciertas cosas que son vendidas por internet para ver si son realmente buenas o si son reales o si son falsas. Y la frase típica que ocupa este hombre al presentar el objeto a revisar es, pongámoslo a prueba. Eso es lo que sale. Y siempre hay muchas cosas que él compra y revisa, y sobre todo son chinas, y dice, esto que va a limpiar te va a dejar perfecto, y lo hace y dice, no funciona. Entonces, pongámoslo a prueba. ¿Qué pasaría si llegaría este hombre hoy acá preguntándonos, ¿cómo sabes que realmente tienes una comunión con Dios? Y te pregunta a ti personalmente. O nos pregunta como comunidad St. James, ¿cómo sabes o cómo saben que realmente tienes una comunión con Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Él diría, después de escuchar la respuesta, pongámoslo a prueba. Veamos si esto es real o no. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sé que realmente tengo una comunión con Dios? ¿Cómo sé que realmente me estoy esforzando por tener una comunión con Dios? ¿Te has preguntado alguna vez eso? El pasaje que recién leímos nos va a ayudar a hacer este pequeño test de vida y ponernos a prueba con nuestra vida. Oremos al Señor antes de entrar en el pasaje. Padre, primero te damos las gracias por poder estar acá y el privilegio de estar juntos. Y ayúdanos, Señor, ahora a través de tu palabra a ser desafiados, animados a examinar nuestro corazón y ponernos a prueba, que es tan importante para ver cómo vamos en esta relación contigo. Y ayúdanos, Señor, a entender ciertas cosas que son difíciles y irlas cambiando para tener una mejor e íntima relación contigo. Así que ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Entonces, el primer análisis que debemos hacernos para poder ponernos a prueba es preguntarnos, según el texto, ¿estoy siendo obediente a Dios? Mira los versículos del 3 al 5, o la primera parte del 5. Dice, sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra, dice. La evidencia de que alguien conoce a Dios y de que tiene realmente una comunión con Él es que, dice, guardan sus mandamientos, dice Juan. Una sencilla y amorosa obediencia es un resultado natural de una comunión con Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento puede producir una obediencia? ¿O qué tipo de conocimiento puede producir obediencia? Y Porque si pensamos en la Biblia y vemos historias de la Biblia, podemos ver que Judas conoció a Jesús. Sabía de él, estuvo en sus enseñanzas, lo acompañó, pero lo traicionó. Muchos eruditos y personas importantes de hoy y de a través del tiempo, cristianos y no cristianos, hoy saben incluso estos no cristianos más acerca de Jesús que muchos cristianos. Tengo un tío que es masón y conoce muy bien la Biblia. Son muy estudiosos los masones. Hemos tenido largas conversaciones con mi tío sobre Dios. Pero ¿de qué tipo de conocimiento nos está hablando Juan acá en este texto? Porque muchos conocen de Dios y han leído de Dios. Charles Spurgeon dijo, un gran predicador de hace mucho tiempo, dice: distingamos, sin embargo, el conocer de Cristo y el conocer a Cristo. Podemos conocer mucho acerca de nuestros grandes hombres, aunque a ellos no los conozcamos. Ahora, nunca un alma será salva por conocer de Cristo. El único conocimiento que tenemos que salva es conocerle a él mismo y confiar en él, el Salvador que vive, quien está ahora a la diestra de Dios, dice. Por lo tanto, lo que más o menos está diciendo Spurgeon y lo que nos quiere decir Juan es que de este conocimiento es que si conozco a Cristo, entonces significa que ese conocimiento me conlleva a leer su palabra, a guardar esto que estoy aprendiendo en mi corazón, pero también a obedecerla y ponerla en práctica. Es algo completo. No solo que me lleno de conocimiento, y eso es lo que hablaba con mi tío que era masón, que sabía mucho de la historia completa y la sabía muy bien, pero una cosa es saber el conocimiento y la otra es obedecer y poner en práctica ciertas cosas que tenemos ahí. Es como cuando un soldado, no sé si has visto en las películas, un soldado regresa de una guerra y le dice a los que no estuvieron allí mismo en la guerra: tú no sabes cómo es la guerra. Una cosa es leerla y la otra, muy distinta, es experimentarla. Estar ahí mismo. Con lo bueno y lo malo, pero estar ahí mismo. Por lo tanto, una cosa es leerla y otra cosa muy diferente es experimentar lo que estás leyendo. Entonces existe un conocimiento que solo proviene de una experiencia con lo que estás leyendo, con lo que vas aprendiendo, de experimentar la palabra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no es un conocimiento que yo me sé de memoria todo, pero al final no vivo lo que yo me sé de memoria. Lo que está diciendo Juan: tú sabes, conoces, bueno, ponlo en práctica. Experimenta esa palabra de Dios. Por lo tanto, experimentarla, la palabra de Dios, significa que yo la leo, la estudio, la obedezco y la vivo. Y es lo que va a decir un poquito más adelante, del vivir esto. Entonces, aquí en el versículo 4, Juan no solo dice que las personas desobedientes no conocen a Dios y son mentirosas, palabras duras, sino que continúa diciendo al final del versículo que estas personas no tienen la verdad. No entienden realmente lo que es tener a Dios en el corazón. Tienen un conocimiento maravilloso, pero realmente no entienden quién es ese personaje importante que está contando esa palabra de Dios. Pero se lo saben como una historia perfecta, incluso más que uno. Es un conocimiento superficial, quizás técnico o profesional, pero no real. Quizás es un conocimiento, incluso en la iglesia, religioso, legalista, que busca ser intachable y que juzga a otros, pero que en el fondo del corazón no conoce realmente a Dios porque no lo está viviendo genuinamente. Se sabe perfectamente todo lo que hay que hacer, observa que los demás lo cumplan, pero ni siquiera estás viviendo, experimentando eso que tú estás juzgando. Algo que ni siquiera has experimentado tú mismo. que incluso es fácil juzgarlo sin ni siquiera saber lo que cuesta lo que está juzgando. Esa lucha por cambiar ciertas cosas. Pero es muy fácil decir, Jesús dijo esto, hazlo. Pero tú ni siquiera has intentado hacerlo. Un conocimiento religioso, legalista, que nunca han asimilado ni probado la verdad que con tanta facilidad hablan. Es una obediencia, dice, mentirosa, está diciendo Juan. Mentirosa. Pero también esta obediencia que Juan quiere que tengamos no es algo que solo viene del conocimiento como experimental, sino que brota del amor perfecto, dice el versículo 5. Cuando hemos descubierto el inagotable amor de Dios por nosotros, le amamos con todo nuestro ser, y esto se expresa de manera tangible en una obediencia hacia Él. Por lo tanto, aprendemos de Dios, aprendemos lo que hizo Jesús, tratamos de vivirlo, de experimentarlo, porque vemos ese amor en la Biblia de lo que Jesús hizo por mí y yo quiero experimentarlo, vivirlo y mostrar ese amor. Y eso muestra que no es un amor mentiroso, sino real, de una intimidad, de un conocimiento y de una comunión con Dios. Por lo tanto, la primera respuesta de nuestro test de vida, de cómo sabemos si realmente tenemos comunión con Dios, es cuando buscamos obedecer a Dios entendiendo su amor por nosotros. Y lo hacemos leyendo su palabra, estudiándola, obedeciéndola y llevándola a la práctica en tu día a día, en todo momento. Y sé que suena muy fácil decirlo, pero hay un llamado acá también a esforzarnos. La Biblia nos llama siempre a esforzarnos por hacer cosas, por cumplir. Porque Dios sabe que a nosotros nos cuesta, conoce nuestro corazón, pero nos llama a dar ese paso más y a esforzarnos por cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Busca de buscar ser obedientes a Dios, entendiendo que sus mandamientos, lo que vemos, sus enseñanzas son para bien y son una muestra del amor de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor y por eso nos da sus mandamientos para que los obedezcamos. Son de gran ayuda para nuestra vida y no estoy hablando de los 10 mandamientos, sino de todo lo que Dios nos muestra en su palabra. No están solo allí para ser leídos, sino para obedecerlos. Nuevamente, mi tío Mazón se sabía los mandamientos de memoria, la historia y los que venían después, porque los mandamientos después hay 633, creo más, en Deuteronomio que explican, y él se sabía muy bien todo. Yo quedaba sorprendido con mi tío de esas largas conversaciones. Pero el conocimiento lo tenía muy arriba, pero no estaba experimentando quién era este Dios que él conocía. Uno de mis dolores es que hace muy poco, hace 3 semanas, mi tío falleció. Y no poder saber si realmente entendió quién era este Dios que él conocía por conocimiento, me duele. Y le hicieron su ceremonia en los masones y todo eso, yo no pude viajar, pero me duele ver que al final ese conocimiento tan grande, incluso saber más que yo en la historia, pero no experimentó realmente quién era Dios en su vida. ¿Te estás haciendo esta pregunta? ¿En qué áreas de tu vida te es más fácil ser obediente y vivir la palabra de Dios? ¿En cuáles es más fácil y en cuáles es más difícil? Creo que en las difíciles tienes que enfocarte, porque hay algo que no quieres dejar salir porque te gusta y lo quieres atesorar y guardar para ti. Cuando la palabra de Dios está diciendo eso, lo más seguro no es lo bueno para ti. Cuando Dios nos ordena hacer algo y lo ignoramos o vamos en contra de lo que Él nos dice, Juan solo puede concluir una cosa, según lo que leemos. No creemos que Dios es amor y por lo tanto no lo conocemos. Porque si creyéramos que Dios es amor, entonces creeríamos que todos sus mandamientos son lo mejor para nosotros. Por consiguiente, cuando nos alejamos de los mandamientos de Dios, estamos mostrando nuestra falta de confianza en el amor de Dios que tiene por nosotros. Pero no es fácil. Hay un esfuerzo y un trabajo de por medio de cada uno de nosotros y en comunidad. Por algo Dios crea una comunidad, porque es un trabajo en conjunto de ayudarnos en lograr obedecer lo que Dios quiere. Entonces, cuando busco ser obediente a Dios, muestro que tengo una comunión con Dios, cuando me esfuerzo por cumplir lo que Dios manda. Pero cuando busco vivir como Cristo, también muestro que tengo comunión con Dios. Mira los versículos del 5, parte del 5 y el 8, al 8. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Yo siempre me pregunto por qué tienen que escribir tan enredados en los discípulos, así como cuando podría hacer una conclusión más cortita, ¿cierto? Esta mezcla de cosas. Por lo tanto, lo que está diciendo Juan, que la segunda prueba en este test de vida que les hablo de ponernos a prueba, que nos demuestra que tenemos esta comunión con Dios, esta relación con Dios, tiene que ver con vivir como Jesús vivió. Versículo 6. Permanecer en Él va más allá de una mera imitación de Cristo en el estilo de vida o de vivir como Jesús vivió. Permanecer en Él nos indica que estamos con Dios y por lo tanto debemos actuar como tal, vivir como Cristo, porque Cristo, Dios ya está en nosotros. Por lo tanto, yo debería hacer lo que Dios hace. Debería. Pero ¿cómo podemos vivir como Cristo? Mirando cómo fue la vida de Cristo y su enseñanza, Jesús dijo en Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros, dice Juan, dijo Jesús. Por lo tanto, la manera de poder vivir como Cristo es amándose unos a otros. El amor es la prueba de que estamos viviendo como Cristo. Esta carta de Juan, la primera carta de Juan, habla del amor de Dios y del amor que deberíamos tenernos unos por otros. Por lo tanto, la prueba, dice Juan, de que estamos viviendo como Cristo es mostrar ese amor unos por otros. Este mandamiento que Juan estaba diciéndole a esta comunidad de aquel tiempo era algo que ellos ya conocían. Este mandamiento de amarse los unos a los otros tiene su base en el Antiguo Testamento, Levítico 19. Por eso habla de este mandamiento antiguo y mandamiento nuevo. El Levítico 19 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Pero aunque era un mandamiento que Dios ya le había dado al pueblo para que lo cumpliera, este mandamiento no lo obedecían completamente. Muchas veces el pueblo se cerró a mostrar amor hacia los demás, convirtiéndose en un pueblo aislado y juzgador de las naciones paganas, de esa gente que no era del pueblo de Israel. Pero ahora Juan nos dice que por medio de Jesús, este mandamiento ha asumido de alguna manera una nueva forma. Cristo mismo ejemplificó este amor manifestado en la cruz por amor a nosotros. Cumplió el mandato del amor del Antiguo Testamento que venía en Levítico de una manera nunca antes vista, mostrando un amor totalmente diferente al amor que el pueblo de Israel esperaba y al amor que nosotros entendemos sobre el amor. Por lo tanto, la cruz apunta de alguna manera a cuatro direcciones para mostrar que el amor de Jesús es suficientemente ancho para abarcar a cada ser humano, suficientemente largo para durar por toda la eternidad, suficientemente profundo para alcanzar el corazón del ser humano y suficientemente alto para llevarnos al cielo. Un amor distinto. Y esta es una nueva clase de amor, está hablando Juan. Un amor que el mundo realmente nunca ha visto antes de la obra de Cristo en la cruz. Por eso es importante la obra de Cristo en la cruz. Y Jesús ha hecho que este amor pueda hacerse realidad en la era presente, entre sus seguidores, entre cada uno de nosotros. Por eso la verdad del amor se demuestra en Cristo, dice, y en ustedes, en nosotros. En otras palabras, ha amanecido una nueva edad, una nueva era, ha llegado esta nueva era que está alumbrando una nueva luz que nos capacita a poder amar al otro de una manera distinta, dándonos a toda comunidad, a toda iglesia, una nueva posibilidad para mostrar y vivir el amor que Cristo nos da y muestra. Antes no podíamos amar de esa manera que vemos en Jesús si es que no estamos en Cristo. Y podemos hacerlo porque Cristo está en nosotros. Por lo tanto, deberíamos amar como Cristo lo hace. Por lo tanto, el amor que vemos en Jesús debe ser el eje de la vida del creyente y de la iglesia. El eje de la vida del creyente. Mostrar ese amor ejemplificado de Jesús y ahora que está en ti, si crees en Él. Entonces, la manera en que podemos probar de que tengo comunión con Dios es buscando obedecer a Dios y también viviendo como Cristo, mostrando ese amor unos por otros. Pero hay un tercer aspecto que Juan nos nombra. Dice, cuando busco también amar a mi hermano. Versículos del 9 al 11. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Juan quiere que sigamos realizando este test de vida, de ponernos a prueba, de acuerdo a nuestro amor por otros, como medida de nuestro caminar en Dios. Si decimos que estamos en la luz, pero odiamos a nuestro hermano, dice Juan, entonces nuestra comunión con Dios, ¿quién es luz? Que dijo en el capítulo 1, dijo Dios es luz. Por lo tanto, si es que decimos que tenemos una comunión con Dios, pero odiamos a nuestro hermano, entonces nuestra comunión, dice, es falsa, es mentirosa. Pero el que sí ama a su hermano muestra que permanece en la luz y no tropieza. Después de que Cristo vino, el mundo cambió. Ahora alumbra una nueva luz. Pero Juan dice que hay quienes afirman ser parte de esta nueva realidad cuando han estado viviendo todo el tiempo fuera de ella. Juan en los primeros capítulos siempre habla de este tema de luz y oscuridad. Siempre está tratando de animar a esta iglesia a ponerte a prueba y decir, ¿dónde estás realmente? ¿En la luz o en la oscuridad? Decídete. Y es duro lo que dice Juan, que dice, odiar a un hermano o a una hermana de la comunidad implica estar en la oscuridad y haber sido cegado. Parece que ve, pero en realidad está ciego por la oscuridad del odio permanente que mantiene en el corazón. Por lo tanto, Juan nos está llevando a examinar nuevamente nuestro corazón de manera profunda. Tal vez leas la Biblia permanentemente y oras fervientemente, pero si hay odio en el corazón, estás viviendo en la oscuridad, está diciendo Juan. Eso le dice esta iglesia. Ustedes se juntan, ustedes están aprendiendo de Dios, conocen el Evangelio, pero estás odiando. ¿Dónde estás realmente? Y eso es un peligro porque no solo te estás tropezando, sino que estás haciendo tropezar al otro, a tu hermano. No caes solo, caen varios contigo. El punto es claro acá en Juan, si perdemos el amor que Dios nos da en Cristo, si perdemos ese amor, perdemos todo. No estamos entendiendo, no queda nada. Podemos hacer todas las cosas de manera correcta, creer todas las verdades correctas, pero si no amamos, entonces todo se pierde. En cambio, amarlo significa vivir en la luz, dice Juan. El amor solo llega a ser un valor auténtico cuando se somete a prueba, cuando tenemos que ir más allá de lo que nosotros mismos podemos o queremos y amar a alguien a quien no deseamos amar. Este es el calibre del amor que Juan tiene en mente para todos los cristianos. Cristo murió por todos en amor, por todos aquellos que lo escupieron, lo insultaron, lo mandaron a matar, incluyéndonos todos nosotros. Y el amor que ahora tenemos es como ese, un amor que va más allá de lo que nosotros creemos que significa el amor, que es amar a quien que no te cae bien. Y ir y amarlo. Y quizás estás pensando en esa persona o personas que te molestan, que no te gustan, que no te gustaría que estuvieran contigo acá. Pero Juan dice, tú tienes que ir incluso a esas personas y amarlas. Pero esto significa que los cristianos no pueden estar en desacuerdo, entonces tenemos que amarnos todo el rato y no importa que esté todo mal. No. Que los cristianos no pueden enojarse. No. Que hay que reprimir las emociones o las discrepancias y dejarles de arrancar. Por supuesto que no. Creo que Juan está describiendo una actitud permanente en odiar al otro. En ese que tu corazón rencoroso lo mantiene por años. Y lo saca de tu vida y lo pone en esa caja de no me interesa, no los amo y los pongo en esa cajita. Entonces tú continúas tu vida y aparece otro y lo agarras y lo pones en la cajita de que no los odio. O sea, que los odio y no me interesan y sigo. Pero tienes un odio permanente en esa cajita, guardada, con gente que se va llenando. Incluso tú mismo a veces te puedes odiar y te pones en tu propia cajita. Porque eso pasa. Y estás enojado contigo mismo. Y te pones junto con los demás. Juan está describiendo esa actitud permanente de odiar a las personas. Es una disposición del corazón que condena y critica normalmente, por costumbre. Y que no ha sido moldeada por el amor desinteresado de Dios. Ahora Cristo nos ha mostrado la verdadera manera de amar y es la que debemos hacer. Un amor distinto, un amor que deja de lado el juicio y que nos lleva incluso a la reconciliación. Sacar de la cajita a ti mismo, sacar a aquellos que no quieres y traerlos a tu vida y conversar y reconciliarte con ese grupo de personas que está ahí para amarlos. Difícil ese proceso de sacarlos y volverlos a tu vida normal para amarlos. Lo que está diciendo Juan es que un creyente que ama a su hermano es un creyente que ve con toda claridad porque está en la luz de Cristo. Y a pesar que le cuesta, que le duele, por esa persona se esfuerza nuevamente, se esfuerza por amarlo. Por preocuparse de él, de tratar de reconciliarse con él. Por lo tanto, el amor cristiano no es un sentimiento superficial o una emoción pasajera, sino es una cosa práctica, que la vivo. En resumen, amar a los otros creyentes significa tratarlos de la manera que Dios los trata y de la manera que Dios nos trata a nosotros mismos. Creo que es bueno preguntarnos si estamos amando realmente a tu hermano. Y amar significa ser intencionados con Él y preocuparte por cada uno de ellos. Amar no es indiferencia, sino preocupación genuina, real. Si volvemos a recordar lo que les dije al comienzo del sermón, de este youtuber que pone a prueba todo para ver si es real o falso, ¿qué pasaría si hiciera la prueba? ¿Pasaríamos? Yo sé que él no es Dios. Pero ¿qué pasaría si nos ponemos a prueba nuestra vida? ¿Pasaríamos? Pero más que invitar quizás a este hombre que nos ponga a prueba y ver si somos reales o no, hoy tenemos la misma palabra de Dios que nos ayuda a ponernos a prueba y a examinarnos con este test de vida. Lo estamos haciendo ahora. Ver las áreas que son más débiles y que debemos cambiar. La palabra de Dios nos pone a prueba para desafiar nuestra manera de vivir y hacer cambios al respecto. No solo ser desafiado y decir, chuta, aquí estoy mal, sino sí, estoy mal, pero quiero cambiar ciertas áreas. No puedo solo, ayúdame, acompáñame, quiero cambiar. Por eso estos cambios requieren de que tú te muevas, que des un paso, que los hagas, que busques ayuda. De que veas que lo que Dios nos pide es bueno e importante para nuestra vida. No está ahí solamente porque hay que hacerlo, porque Dios lo dice. Imagínate ir sanando tu corazón cuando no estás amando a alguien y sacarlo de esa cajita, cómo tu corazón va a cambiar y va a ir siendo transformado. Si realmente hacemos este test de vida y nos preguntamos si estamos siendo obedientes a Dios, si estamos viviendo como Cristo, si estamos amando a nuestros hermanos, estoy seguro que necesitamos pedir perdón a Dios y pedirle que nos ayude a cambiar ciertas acciones o actitudes que nos muestran lo que soy ahora en Cristo. Hoy tenemos un llamado a ponernos a prueba día a día y a esforzarnos por cambiar lo que no agrada a Dios para poder ser luz en las tinieblas. Oremos al Señor.